La pregunta con la que iniciamos el día de hoy es, pastor, si uno sueña con alguien que ya murió y ya sé que esa persona está muerta, pero le dice que no esté triste porque él o ella está bien, ¿cómo podemos saber si eso es del diablo o no? El día de hoy vamos con esta y muchas otras respuestas y otras preguntas también. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Consejos para Familias. Hoy es día de preguntas y respuestas y nos gusta escuchar sus preguntas de todos ustedes y traer obviamente la escritura para que ustedes puedan tener una respuesta adecuada, no solamente una idea, una cuestión personal, sino qué dice la escritura. Y bueno, si tiene una pregunta, por favor, puede escribirla en nuestra página, ya sea de Facebook o de YouTube de Pastor Nes Gómez. La deja por escrito y le contestamos. También puede llamarnos con su pregunta al 877-711-3342 y será un gusto poderles contestar en este día. Así que vamos con la primera pregunta. Dice que si uno sueña con alguien que ya murió y dice, ya sé que esta persona está muerta y le dice que no esté triste porque él o ella está bien, ¿cómo podemos saber si eso es del diablo? Miren, yo creo que dentro de nosotros, amigos queridos, existen anhelos. Anhelos por pues, personas que extrañamos y que amamos. Y yo creo que nuestro subconsciente puede elaborar cosas porque tiene la necesidad de paz. Yo no creo que sea del diablo, porque pues, el diablo, a menos que usted empezara a invocar a esta persona o a platicar con ella, entonces ya estaremos hablando de lo que el Señor prohíbe en Deuteronomio y en Levítico también, que no se haya hallado en ti quien consulte a los muertos. Pero eso fue un sueño. Un sueño no lo provocamos conscientemente. O sea, usted no dice, voy a soñar tal cosa. Simplemente usted duerme y el sueño empieza a suceder. Entonces, no creo que exista nada deliberado como para hacerlo pecaminoso, ni satánico, porque no le está induciendo a hablar con los muertos, no creo. Entonces, creo que el punto aquí más bien sería que usted tiene un anhelo. Es como un sueño. Un sueño a veces uno puede soñar con algo que anhela mucho. Oh, soñé que fui a Europa, porque usted tiene ese anhelo y no está mal. Entonces creo que el pensar que la persona que falleció nos diría no estés triste porque estoy bien, es un anhelo del corazón y por eso no creo que sea satánico, es simplemente el reflejo de un anhelo. Es un reflejo inconsciente que pasa al consciente de algo que nosotros quisiéramos. Así que sería mi respuesta, mi hermano o mi hermana querida. Otra pregunta más que tenemos aquí dice, pastor, y tiene que ver con esta cuestión de los muertos. Yo creo que como recién acaba de pasar el Día de Muertos, por eso nos están preguntando. Dice, algunas personas dicen que se les aparece un familiar fallecido. Es más bien un espíritu maligno, pero entonces, ¿este espíritu maligno gobernaba a la persona que se apareció o puede ser un espíritu que nada más se mostró ahí? Esta pregunta es buena y es interesante también. Yo no creo que necesariamente a una persona que se le aparece un familiar, que dice que se le aparece un familiar. Yo insisto que son cuestiones de anhelos inconscientes. Ahora, cuando ya empieza a haber esta interacción, y quiero leerles lo que la Biblia dice, obviamente, porque es donde encontramos nuestra paz, ¿verdad? En saber qué dice la Escritura a ustedes y a mí para no incurrir en cosas que son ideas nuestras, ¿no? Es que en mi pueblo creían así, etcétera, ¿no? Y tenemos que decir, bueno, en nuestras tradiciones tenemos muchas ideas de personas que han creído cosas, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? Y aquí quiero leerle principalmente este versículo de Deuteronomio 18:11, dice, que no sea hallado en ti quien consulte a los muertos. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto al juicio. O sea, las personas mueren, tienen su oportunidad en esta vida, no existe la reencarnación, el espiritismo es del diablo, un muerto no puede hablar, punto. ¿Verdad? Entonces, que la persona estuviera dominada por un espíritu suena como que estamos sobreespiritualizando algo. Yo no creo que el demonio que habitaba en una persona se pueda aparecer. Nunca he escuchado de eso. Que pueda ocurrir es factible, pero no creo que podamos decir, ah, lo que se te está apareciendo es el demonio que estaba en mi tía, que ahora te está manifestando. Podría ser, pero no creo que sea el caso. Yo creo que más bien cuando... Mire, Satanás sí viene para hurtar, matar y destruir, y Satanás es engañador. La Biblia lo describe como él engaña al mundo entero, dice la palabra. Entonces, yo creo que sí puede ser un espíritu que está engañando, precisamente por eso es peligroso el espiritismo, y esta persona puede decir, yo soy tu tía. Por ejemplo, estos médiums, estas personas que se comunican con los muertos, obviamente es algo demoníaco y satánico que está prohibido en la Biblia y que debemos de evitar. El hombre tiene curiosidad, el hombre tiene morbo, el hombre tiene una desesperación a veces por saber qué pasa con los muertos. Entonces, estas personas explotan eso, sacan dinero, pero también pueden estar jugando con algo satánico. Entonces, yo creo que sí puede ser un espíritu de engaño que finge ser la persona que murió, o puede ser simplemente el médium que está mintiendo para sacar dinero. Porque la Biblia dice que nadie que murió puede regresar otra vez aquí, porque está establecido que mueran, y ahí ya sea que se vayan con el Señor, estén ausentes del cuerpo y presentes del Señor, en la presencia de Dios, o estén en una antesala del infierno, perdón, en el infierno mismo, y eventualmente en el lago de fuego. Entonces, no existe nada de esto. El espiritismo, repito, es satánico, está prohibido en la Biblia y es peligroso. Así que mucho cuidado. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa si no se puede pedir disculpas a un hermano de sangre que ya falleció? Miren, yo quiero decirles algo. Una persona que ya falleció, no hay forma de comunicarnos con ella, como lo hemos venido diciendo en las primeras preguntas del día de hoy, porque la Biblia dice que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez. No hay reencarnación, repito. Y después al juicio. Entonces, pedirle disculpas a un hermano de sangre que falleció es inútil, es absurdo y puede ser peligroso porque Satanás puede empezar a seducir a la persona. Si ya le pediste perdón al que murió y ahora se va a comunicar contigo, y Satanás es un engañador. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, yo creo que cuando una persona murió, nosotros podemos decir, yo más bien me perdono o le pido perdón a Dios, número uno, por lo que le hice a esta persona que ya murió. Y número dos, me perdono a mí mismo, porque a veces muchas personas acarrean mucha culpabilidad. Traen cargando pues este sentimiento de culpa, este remordimiento se llama. Y la idea es que lo descarguen en el Señor, que reciban el perdón de Dios, se perdonen a sí mismos y no incurran en que le voy a pedir disculpas a mi hermano que ya murió. El hermano que murió no le puede escuchar. Según lo que la Biblia dice, su hermano fallecido no puede escucharle. Entonces, hacer algo así es absurdo. Lo más correcto es pedirle perdón a Dios por el pecado que se cometió contra Dios y perdonarse a sí mismo por lo malo que hizo exclusivamente, pero no incurrir en algo así. Y qué bueno que estamos trayendo luz a esto porque, mire, yo sé que somos cristianos, pero muchas veces la cultura del mundo ha influenciado. Y como no hemos leído tanto la Escritura, no quiero hacerle sentir mal, quiero animarle que lea más la Biblia. Entonces empezamos a creer cosas que tal vez, pero por eso estamos aquí y muchos otros, ¿verdad? Para muchos otros hermanos, para poder responder sus preguntas. Vamos con la siguiente pregunta, que creo que esta tiene que ver con las deudas. Y dice el pastor, ¿es pecado tener deudas? Y creo que más que pecado, una deuda es una atadura. Y de hecho quiero leerle lo que la Biblia dice, porque Proverbios habla acerca de este tema y habla de precisamente que el que debe se hace esclavo de aquel al que le pidió prestado. Entonces no es que sea pecado, es problemático. En el sentido de, por ejemplo, quiero explicar esto, creo que es un punto muy importante. En general, lo mejor es no tener deudas, porque las deudas traen, como le digo, una atadura en sí mismo. De hecho, ahorita se lo quiero leer en la Biblia para que tengamos el fundamento de la Escritura. Dice, en Proverbios 22:26, dice, no te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie, y dice que el que pide prestado se hace esclavo de aquel que le pidió. Entonces, tener una deuda es atarse, ¿ok? Número uno. Número dos, yo quiero animarle que no usen las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito tienen un interés muy alto. Entonces, lo mejor es ajustarse al presupuesto. Si usted tiene, no sé, sueños y planes, se quiere comprar de repente ropa o de repente hacer un viaje, pero no tiene dinero, mejor no lo haga. ¿Por qué? Porque se empieza a endeudar y el interés de las tarjetas de crédito es muy alto. Entonces, no es que sea pecado, es que es peligroso. Dice, porque te pueden quitar la cama de debajo de tus pies, dice la Biblia. De hecho, estoy buscando este versículo, pero ese es importante. Ahora, hay casos, y quiero aclararlo, porque ese es el otro lado, donde usted puede adquirir una deuda de un bien que crece en valor. Por ejemplo, una casa, un bien raíz, un terreno. Cuando usted compra propiedades y a través de una deuda, de una hipoteca, la ventaja es que usted compra un bien que va a subir de precio. Entonces, muchos hemos hecho esto. Compramos una propiedad, que obviamente había que pagar interés, pero tratamos de pagarlo lo antes posible y esa propiedad subió de precio. Entonces, la deuda fue sabia. Se tomó una deuda, claro, todo basado con un presupuesto. Qué importante es, hermanos, que todos tengan presupuestos para que sepan dónde gastan, dónde no gastan, qué margen tienen para comprarse o darse un gusto de algo. Si no lo tiene, si no hay ese margen, están muy limitados, no se endeude. Y por último, recomiendo que seamos diezmadores y ofrendadores. Yo creo mucho que honrar a Dios con nuestro dinero es un principio de prosperidad. Yo creo, repito, que honrar a Dios con nuestro dinero a través del diezmo, de la ofrenda, de promesas que uno hace al Señor para cosas de construcción, limosnas a los pobres, que son cosas diferentes. Este tipo de deuda, de generosidad, perdón, de siembra, va a producir una cosecha. Y dice la Biblia que el que tiene se le va a dar y que Dios da semilla al que siembra. Y dice, el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Y lo he visto en mi vida, hermanos, muchísimas veces, la bendición de dar siempre al Señor y la bendición de recibir, de veras. Entonces, la Biblia dice que hay quienes no dan y vienen a pobreza y hay quienes reparten y les es añadido más. Entonces, hay muchas promesas en este sentido, mis hermanos. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los 24 ancianos que alaban a Dios en su trono? ¡Wow! Eso está en Apocalipsis capítulo 4. Es una pregunta compleja y voy a explicarles por qué es compleja. Número uno, hermanos, porque en la Biblia no se nos dice quiénes son. Entonces, una cosa que hemos aprendido muchos de nosotros, hermanos queridos, es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Se habla aquí en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, dice, y alrededor del trono, el trono de Dios, había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y están estos 24. Voy a darle tres interpretaciones de quiénes son. Hay quien dice que son los 12 apóstoles y las 12 tribus, o sea, los 12 hijos de Jacob. Esta primera teoría es un poco rara porque Juan estaba observando esta visión celestial y él se hubiera visto a sí mismo. Es la primera razón por la que no creo que sean los 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob, porque son 24, como si fuera el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay una claridad y la Biblia no dice que son ellos. Ahora, segunda teoría. Hay quien dice que son una cualidad de seres espirituales, de seres que están delante de Dios, que son diferentes de los humanos. O sea, que varias veces en la Biblia se habla de que Dios tiene un consejo. Es decir, que dice que vinieron los hijos de Dios. Hay varios pasajes en el libro de Reyes donde Dios habla y consulta. Y hay quien cree que estos 24 ancianos son estos seres celestiales distintos de los humanos que forman parte de un consejo con el que Dios conversa. Hay evidencia bíblica para pensar que podían ser ellos. Pero también hay otra evidencia bíblica, porque es interesante que ellos tienen coronas. Normalmente la corona en la Biblia es otorgada al que vence. O sea, que podemos pensar que son seres humanos que vencieron porque después se postran y echan sus coronas delante de él. La Biblia habla de la corona de la vida, habla de las coronas que el Señor entrega a los que vencen. Entonces, puede pensarse también, por último, esta es la tercera interpretación de este pasaje, yo diría especulación un poco, de lo que serían ellos, que son personas que fueron premiadas y que están delante del Señor adorándolo y respondiendo. Acuérdense que está el trono de Dios, están los cuatro seres vivientes, están los 24 ancianos, y estos 24 ancianos responden a lo que ven los seres vivientes, dicen santo, santo. Y cada vez que estos seres vivientes expresan la santidad de Dios, los 24 ancianos se postran. Aquí lo dice, ¿verdad? En el versículo 10, los 24 ancianos se postraron delante de Dios, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos. Ahora, es muy interesante que dice que ellos, estos ancianos, dicen que Dios les ha dado el poder para reinar con él. Entonces, hay mucho más que hablar. La verdad, es un tema amplio, pero baste decir con lo que estamos comentando aquí. Hay estas tres diferentes opiniones de quién podían ser, y hay tal vez más, estos 24 ancianos, pero no está claro. Entonces, si usted tiene una opinión que coincida con un aspecto de la Biblia, está bien, en tanto que no como que decaigan que vamos a adorarlos o vamos a hablar con ellos, algo raro. Están ahí delante del Señor, adoran al Señor, ellos echan sus coronas delante del Señor. Fíjese, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Si ve, esta corte celestial formada por los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas. O sea, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, tenían arpas con las que hacen música y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, digno eres de tomar el libro. Dice, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje y lengua y pueblo. O sea, el hecho de que ellos marquen que fueron redimidos es lo que nos hace pensar que sean seres humanos. En fin, muchas ideas, pero estoy tratando de dar algún consenso general de alguno de los comentaristas para que usted pueda tener una opinión. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cristo vino a salvar a todo el mundo o solamente a los que ya había predeterminado? Bueno, dice en Juan capítulo 3, versículo 16, el famoso versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo vino al mundo. De hecho, dice Pablo, para salvar a los pecadores. Entonces, yo creo que Cristo sí vino para morir por todo el mundo, hermano, vino a salvar a todo el mundo. Y quiero leerle este pasaje que está aquí en Timoteo también, porque, fíjese, dice en 1 Timoteo 1, 15, palabra fiel y digna de recibir, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, yo creo que Cristo sí vino a salvar a todo el mundo, pero no todos han creído. Lo dice en Juan capítulo 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No todos creyeron, dice en el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el propósito de Jesús, de acuerdo con Juan 3:16, con 1 Timoteo 1:15, es salvar a todo el mundo, pero no todos quisieron. Ahora, aquí hay un punto que es la doctrina de la predestinación, que es la doctrina calvinista, que respeto enormemente lo que ellos dicen. Personalmente no soy ni calvinista ni arminiano, en el sentido de que hay unas dos posturas. Una vez salvo, salvo, y ya usted se quedó para siempre así. Y el otro es de que la salvación se pierde. Usted la tiene hoy, mañana no la tiene. Yo creo que somos salvos, hermanos, eternamente, pero hay que cuidar, como dice Filipenses, nuestra salvación con temor y temblor. Hay el llamado de perseverar hasta el fin. Porque si una doctrina, fíjese bien rápido, donde dice, usted ya es salvo, al fin que ya soy salvo, total, si fui salvo, pues ya, total, hasta me puedo descuidar porque ya fui salvo, ya fui escogido. Cuidado cuando la doctrina o la enseñanza le lleva a una conducta descuidada. Y el otro extremo, la persona que dice, pues yo nunca voy a ser salvo, A mí una jovencita me decía, bueno, ¿y qué tal si yo no fui escogida? ¿Para qué hago el intento? Entonces observe cómo estas doctrinas, llevadas a un extremo malentendido, llevan a excusar que la gente haga lo que quiere. Entonces yo digo, la oportunidad está abierta. Cristo dijo, todo aquel que tenga hambre, venga a mí y beba. Todo aquel. Entonces está abierto a todos. Y nuestro llamado es recibir el mensaje de salvación, el evangelio, y permanecer. No asumir que ya como fui salvo, pues ya, ahí me quedé. Entiendo que la doctrina calvinista le atribuye a Dios que yo soy salvo porque el Señor me dio la capacidad para arrepentirme. Es verdad, todo proviene de Dios. Pero yo no puedo, bajo esa doctrina, repito, llevarme a una conducta equivocada. Por eso necesitamos mucha gracia y sabiduría y mucha Biblia para tener un balance mientras asumimos una doctrina que asume que la salvación es, que usted fue predestinado o no fue predestinado. Cuidado, porque puede tomarse por un lugar incorrecto. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Y dice la siguiente pregunta, ¿por qué en las iglesias han parado de hablar de las posesiones diabólicas y que existen las liberaciones? No sé por qué, pero es bíblico el saber que existe un mundo espiritual, que Satanás, pues, como dice en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes. O sea, existe un mundo espiritual que es real. Hay demonios. Jesucristo liberó a muchos endemoniados. Entonces, la doctrina de la liberación es bíblica, es del Nuevo Testamento y hay que practicarla. Entonces, no sé por qué han parado, pero creo que es importante hablar. Mire, algo que ha ocurrido, quiero decir también en este aspecto, es el desbalance. Y escuche bien. Una es que todos son demonios. Todo el mundo está endemoniado. Me decía un hermano hace poquito, todos son demonios. Le dije, no creo. ¿Por qué? Pues porque hay cuestiones que son nuestra propia voluntad, aunque Satanás sí esté influenciando, pero no todo el mundo está poseído o influenciado por demonios. No creo. Ahora, y la razón por la que no creo es porque la Biblia habla de muchas cosas. El otro extremo es que la gente no vea demonios por ningún lado. No, eso de los demonios no existe. Eso ya pasó de moda o eso ya pasó en otro tiempo. No, hermanos. El mundo espiritual es real. Pablo dice, por ejemplo, que lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, a los demonios lo ofrecen. Entonces, y la Biblia habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, sí existen, hermanos queridos, demonios. Y mire, en Efesios capítulo 5, me parece que es versículo 22, dice Pablo, no, es antes de eso, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. O sea que la persona que peca a través de ser enojona puede estar oprimida por un demonio, sí puede estar y necesita ser liberada completamente. Hay muchos versículos del Nuevo Testamento que hablan. Entonces creo que se debe de hablar de la cuestión de los demonios, pero con un balance. Porque si no, se convierte... somos seres humanos, somos como un péndulo. Vamos de un extremo. Todos son demonios o nada son demonios. Hay una parte en medio que debemos... una parte balanceada que la Escritura nos habla. Así que es importante eso. Vamos y con la siguiente. Estamos a punto casi de terminar. Cuando uno ve cosas paranormales siendo cristiano, ¿qué significa? No sé a qué se refiere usted con paranormales. No sé si se refiera a fenómenos de qué índole. Porque es interesante que muchas de estas preguntas están referidas a lo que ha sido el Día de Muertos y todas estas cosas. Miren, hermanos, esto es importante. Tener un filtro bíblico. O sea, conocer la doctrina de la Escritura y a partir de eso discernir. Por ejemplo, la Biblia sí habla de visiones. Joel capítulo 2, versículo 28, dice que los ancianos tendrán visiones. Perdón, que los jóvenes tendrán visiones, perdón, y los ancianos soñarán sueños. Y habla de revelaciones de Dios a través de visiones y a través de sueños que provienen no del diablo ni de la pizza, sino provienen de Dios. Entonces, la Biblia sí habla. Ahora, cuando Dios hace algo, por favor, escuchen con mucha atención, hermanos, todo tiene un contexto bíblico. Dios no se va a contradecir a sí mismo ni va a hacer nada que es abíblico, o sea, que se encuentra fuera de la Escritura. La Biblia habla desde el Génesis, los sueños que tuvo José, los sueños que tuvo Faraón, los sueños que tuvo Nabucodonosor, etc. Entonces, la Biblia sí habla de los sueños. y habla de visiones. Pablo tuvo una visión, Pedro tuvo una visión cuando vio que del cielo bajaba esta manta que tenía animales, etc. Entonces, la Biblia habla de estos fenómenos, pero si no tienen un contexto o interpretación bíblica, puede ser peligroso, porque a ver, la gente con el deseo de ver más puede imaginarse una a cosas que no existen, porque nuestra imaginación, pues, imagina cosas, y Satanás puede meterse. Entonces, debemos, mire, hermano, yo le animo, concrétese a la palabra del Señor. Y de hecho, como nuestro consejo del día de hoy, creo que es importante, ¿no? Hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas muchas historias en nuestra cultura, de nuestro país, es donde vinimos. Hay muchísimas tradiciones de muertos, de apariciones, de la llorona, qué sé yo, ¿verdad? Pero tenemos que ver que, ¿qué dice la Escritura? La Biblia nos entrega la revelación de lo que ocurre con los muertos y de que no se puede platicar con ellos, que no existe una comunicación del inframundo con nosotros. Y mientras que es verdad que sí existen los demonios, tenemos que discernirlos, pero tampoco sobreconsiderarlos, o sea, satanizar todo. Tenemos que tener un balance para poder ubicarnos en ese lugar sabio, mis hermanos queridos, y de esta manera poder responder ante lo que sucede, no de manera humana o cultural, sino bíblica. Es muy importante. Dios me los bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos.